Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
ICBC Comercio Exterior, la potencia para hacer del mundo su negocio, porque somos los únicos que realizamos misiones comerciales enfocadas en sus necesidades, porque tenemos ICBC MultiPay Comercio Exterior, la mejor plataforma multimoneda, paperless y mobile del mercado. Conozca más en comex.icbc.com.ar. ICBC es una sociedad anónima bajo la ley argentina. Sus accionistas limitan su responsabilidad al capital aportado.
After Market con Julián Josovich y Andrés Videla Way.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando After Market con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Saben que nos puede seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta W Andrés. Bueno, señores, una nueva semana, la verdad, bueno, por lo menos un poco más tranquila de las últimas que vivimos. Aún así, la verdad que demasiado volátil. Digo tranquila en el sentido de que por lo menos hoy, esta semana, el tipo de cambio operó a la baja. Y las acciones al alza, de igual manera que los bonos mejoraron un poco, pero bueno, obviamente el saldo termina siendo fuertemente negativo para todos los activos financieros en lo que va en las últimas dos semanas. Apenas nos estamos recuperando de el sacudón que tuvimos primero después de las PASO y después de lo que tuvimos por el reperfilamiento y también por lo que tuvimos también por el tema del cepo. Así que bueno, termina una semana un poco más calma. Por lo menos, me lo decía un operador, por lo menos del lado psicológico, ver la pantalla en verde genera otro tipo de humor. Pero bueno, obviamente, si uno ve desde dónde estamos y desde dónde venimos, bueno, obviamente el saldo termina siendo bastante doloroso. Y bueno, finalmente, al comienzo de esta semana, el domingo, ya al domingo el programa del viernes pasado quedó viejo, seguramente este también, vamos a ver qué termina pasando. Pero bueno, el domingo se supo que bueno, finalmente el Banco Central enchufó lo que fue un cepo, un cepito, como quieran llamarlo, en donde las personas humanas no van a poder comprar más de $10,000 y se le anula la posibilidad a las personas jurídicas de poder comprar dólares para atesoramiento. Igualmente las personas físicas todavía van a poder transferir dinero al exterior, obviamente vía de transferencias, pero bueno, obviamente se insertó esto en el mercado. Es algo, una medida totalmente que al mercado no le gusta, justamente porque digamos genera más ruido, pero funcionó porque por lo menos el tipo de cambio, como les digo, cayó. De hecho, si se toma el oficial, porque a partir de ahora vamos a tener que estar viendo el contado con liquidación nuevamente, lamentablemente, pero bueno, tomando el oficial, el tipo de cambio cayó más del 6% y marcó su mayor baja desde octubre del 2018. Insisto, ¿no? Obviamente uno mira cómo terminó el tipo de cambio, el contado con liquidación, que ya el viernes de la semana pasada había subido bastante sobre el cierre y eso daba un anticipo de lo que podía llegar a venir, pero bueno, calma por lo menos el hecho de que el tipo de cambio, el oficial, esté en estos niveles y que no se dispare todavía mucho más el contado con liquidación. La brecha hoy es de un 7 u 8%. Todo lo que fue el efecto reperfilamiento terminó generando que finalmente vayamos a lo que fue el cepo, ¿no? Pero el reperfilamiento dejó un saldo tremendo en el mercado, tremendo, muy negativo, un error no forzado, tremendo, impensado. 50% de capital administrado perdió la industria de fondos comunes de inversión en dólares desde el reperfilamiento y más de un 60% desde el resultado de las PASO. De modo de que, digamos, la verdad que termina siendo muy perjudicado todo lo que fue la industria de fondos, porque además solicitaron mucho rescate, por un lado, también se solicitaron mucha pérdida de dinero por la caída de los activos financieros, de modo que la industria, el saldo termina siendo bastante perjudicial, y obviamente los presidentes, directores, portfolio manager de los fondos con los cuales pude conversar, muy enojados, con mucha bronca, obviamente, todo el sector. Obviamente, digamos, acompañando y tratando de buscar soluciones en el sentido de que se sabe que es un momento difícil y más que entorpecer, buscan darle soluciones. Muchos operadores, muchos gente de sistemas, los mismos los presidentes y los gerentes trabajando el fin de semana y hasta tarde para poder solucionar los problemas que desde el gobierno habían generado con la medida. Pero bueno, obviamente eso genera un disgusto impresionante porque justamente... genera una nueva complicación que hay que resolver, y hasta el día de la fecha, digamos, todavía muchos fondos de inversiones no pudieron abrir, ¿sí? ¿Cuáles son qué soluciones se buscó para este escenario? La gran mayoría de los fondos se evaluaron a apuntar a generar dos o tres subcategorías de los fondos para los activos para los fondos que tenían activos reperfilados. Se crean tres categorías en términos generales: uno que va a ser los no reperfilados, que es para las personas humanas que habían suscrito el fondo antes del 31 de julio y que lo mantuvieron al 28 de agosto. Ellos van a cobrar el 100% de los activos reperfilados, es decir, el capital más los intereses. Lo que muchos estuvo viendo en el fin de semana era caídas estrepitosas en las cuotas partes de los inversores, ¿no? O sea, en print de pantalla en Twitter de que habían caído 65% o 65% el valor de la cuota parte, y bueno, obviamente eso reflejaba un estado de pánico importante entre el inversor. Pensemos que el tipo que suscribe un fondo de LETES o un fondo de LECAPS es un tipo extremadamente conservador, y que de repente encuentre un 65% de caída de valor de su cuota parte, sin duda que genera obviamente un estado de pánico, ¿no? De modo que, bueno, obviamente generó mucho ruido en eso, pero mucho de ese resultado estuvo más que nada influenciado por errores también de evaluaciones y errores en el sistema para reflejar el real valor de la cuota parte. Además, para los fondos no reperfilados, es como todavía está más sucio el valor porque tiene incluido LETES y LECAPS, que en su precio está incluido un escenario de reperfilamiento, cuando al tipo que es una persona humana, que no fue reperfilada porque debería cobrar el 100%, bueno, está viendo una caída importante en el valor de su cuota parte. Así que bueno, eso genera un primer ruido. Después, por otro lado, van a encontrar un subfondo de aquellos que fueron reperfilados, que se trata de personas humanas que suscribieron los fondos luego del 31 de julio, y para personas jurídicas, independientemente de cuánto suscribieron, ellos van a cobrar un 15% al vencimiento, 25 a 3 meses y 60% restante a los 6 meses. Acá también puede haber algún que otro error en cuanto al valor de la cuota parte del sistema, aunque, bueno, mucho menos en la posibilidad de error respecto de lo que pueden ser para lo que son las personas humanas. Y finalmente, fondos de liquidez, que son todos, incluyen todos esos activos que no fueron reperfilados, y ahí entran todos, tanto las personas humanas como las jurídicas. Sin embargo, ahí el mayor riesgo que enfrenta el mercado en este sentido es el hecho de que se trata de activos que son muy poco líquidos, y que si los inversores les solicitan rescates, les va a ser muy difícil a la gestora poder hacerse de liquidez para poder responder con el rescate. Estos son fideicomisos, obligaciones negociables, quizá una que otra, una ONPYME o plazos fijos que quizás son difíciles de dividir para hacerse de liquidez. En este caso el plazo fijo quizás menos, pero digamos, son activos que les puede llegar a costar a la gestora hacerse de liquidez para responder con el rescate, y este por eso mismo es quizá el segmento más vulnerable en la subdivisión. Aquellos que soliciten rescatar probablemente muchos de los fondos lo que terminaron por resolver es que en vez de darle el dinero directamente, lo que les iba a dar o que les va a dar es la letra, y que en definitiva el inversor o el ahorrista pueda definir si quiere o no vender vender la letra que tiene en el mercado, que debería ser el mismo precio al cual lo puede vender el portfolio manager del fondo, o bien quedárselo hasta el final y cobrar en función de si fue reperfilado o no. Así que bueno, obviamente todo esto generó un escenario de mucho rescate de los fondos y de mucho nerviosismo de los dos lados, de parte del inversor y de parte de los fondos. La verdad es que también pude hablar con un montón de gente durante esta semana, y todos a full, todos a mil, respondiendo tarde uno mismo, ¿no? Y en el sentido de que se nota que el mercado está trabajando, la gente del mercado estamos trabajando, yo no, bueno, la gente del mercado está trabajando a full, a plena máquina, y eso también genera, digamos, un estado de humor importante, una carga emocional importante, y que muchas veces se pueden generar un tipo de errores trabajando, ¿no? Entonces uno ve que al cierre de los fondos las cuotapartes, la contraparte puede estar bastante saturada, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido también intenso el trabajo dentro de lo que es la gente del mercado, y las soluciones que se encontraron de los fondos comunes de inversión era justamente darle el mismo trato a la persona humana que está dentro del fondo como si estuviera fuera del mismo, y por eso es que se resolvió a partir de estas tres subdivisiones. Como falta liquidez en el mercado, el Banco Central estuvo licitando letras, tanto LETES como LECAPS. Creo que estuvo licitando 2.000 millones de pesos en LECAP al vencimiento del 30 de agosto, 13 de septiembre y 28 de febrero, si no me equivoco, tendría que revisar bien las fechas. Y para las LETES, que entregó 20 mil millones de dólares mediante las licitaciones para el 11 de octubre, 25 de octubre y 25 de noviembre, para esos vencimientos, de modo de que está tratando de que los fondos puedan colocar sus letras o darle las letras al central, y el central les devuelve el cash para que los fondos puedan responder finalmente con la alta solicitud de rescates que están recibiendo. Pero bueno, obviamente en un momento importante, mucha pérdida también, como la gente no podía solicitar los rescates de los temas 1, fueron directamente a los temas 0. Solo el viernes pasado los fondos tema 0 sufrieron rescates por el 40% del total de los fondos tema 0. Sí, o sea, toda la industria de tema 0 sufrió casi una caída del 40% solo el viernes. No tengo los datos hasta ahora, pero bueno, obviamente un importante sacudón en toda la industria. Y acá obviamente perdieron todo, ¿no? Generó pérdidas para todo el mundo: inversores, fondos comunes de inversión, empresas que utilizan los fondos comunes de inversión para el capital de trabajo, los bancos perdieron un share importante en este último tiempo en cuanto al tamaño de la industria. Así que bueno, en ese sentido también bastante perjudicados. Y uno de los que estuvieron perjudicados, aquí una nota hoy justamente, el impacto que tuvo en las cauciones. Aquellos que luego de luego del resultado de las PASO, la LECAT estaba rindiendo 170 y la caución 80, muchos optaron por caucionarse al 80% y comprar la LECAP al 170 y quedarse con la diferencia. Cuando fueron reperfilados, el LECAP cayó y el activo obviamente fue reperfilado, y el mercado le solicitó una reposición de garantía por el 80% de caución que había pedido, de modo de que bueno, estuvieron en offside gran parte de las semanas, de estos últimos 10 días, y bueno, obviamente muy complicado. Eso generó también mucho ruido, pero el mercado respondió perfecto, sin ningún tipo de incumplimiento, y obviamente respondiendo a las garantías. Pero eso obviamente también generó bastante nerviosismo. Y por último, señores, lo que estamos todos viendo es el tema de el tamaño de los depósitos en dólares, cómo están saliendo. Si a casi un mes de las PASO y el control de cambio, digamos, recién en los últimos días los bancos tuvieron un poco de respiro, pero bueno, obviamente se puede llegar a decir que se fue casi un cuarto por ciento, si se toman en cuenta los últimos números, un cuarto del total de los depósitos en dólares, que la caída acumulada de las PASO alcanzaría los 7.596 millones de dólares, ¿sí? de los cuales casi el 40% corresponden a salidas desde entre el jueves de la semana pasada y el primer día de esta semana, los primeros días de esta semana. Así que bueno, la verdad es genera un promedio diario de casi 957 millones de dólares de salida de depósitos. Y bueno, obviamente esto genera nerviosismo, pero bueno, también genera tranquilidad que muchos los depósitos en pesos no se movieron, y también generó mucha tranquilidad que estuvieron los billetes ahí para que cuando la gente iba a la ventanilla a solicitar su depósito, se lo devolvieron. Así que bueno, en ese sentido, bien. Y bueno, obviamente estamos viendo una caída de los depósitos cada vez menor. Ya se pudo haber pasado el sacudón, esperemos que se sostenga esta tranquilidad. La LELIC, señores, terminó en 85,80%, impresionante el nivel de tasa, impresionante la recuperación de los bonos argentinos. Vamos a estar hablando un poco hoy, pero en tres días, si se toma el bonar 24, el bonar 20, más del 30% de recuperación. Obviamente seguimos muy debajo de los niveles previos a las PASO, que el 24 se había operar en $75, estamos en 54, pero bueno, obviamente importante la recuperación también del 24 del tipo de cambio y de las acciones, ¿sí? De las acciones, que la verdad muy buena semana tuvieron, apenas 10% en pesos, ¿sí? Pudo subir, pero bueno, hay acciones como, no sé, Superville, 30% de suba, TGS también, obviamente en la semana, si se toma en cuenta los últimos días, la recuperación de Superville casi puede llegar al 50%, TGN también, muy buena semana, así que bueno, el mercado está intentando recuperarse un poco de toda la última caída. Señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich, @ B corta W Andrés. Nosotros hacemos un pequeño break, ya volvemos.
Comienza Aftermarket. Esto es el Café de Traders.
Bien, señores, seguimos en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich, @ de corta doble de Andrés. Ya estamos con la mesa, la verdad, una linda mesa para debatir. Lo tengo a mi querido Gustavo Nefa. Gus, querido, ¿cómo andás?
Bien, ¿cómo andás, Julián?
Bien, habla un poquito más cerca nada más. Director de Research for Traders.
Así es.
Muy bien. Y lo tengo también al queridísimo Alejandro Bianchi, ahora asesor independiente. ¿Está bien, Ale? ¿Así?
Sí, asesor independiente. Estoy fundando una empresa nueva. ¿Qué tal, Julián?
Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por venir, la verdad. Bueno, vos ya sos de la casa, digamos, estuviste acá mucho tiempo, así que gracias por estar acá. Muchachos, ¿cómo vieron esta semana? Como decía, ¿no? Hoy estaba hablando con un operador y me decía, bueno, por lo menos ver la cosa un poco en verde al espíritu te hace bien, pero bueno, no entres a la comitente porque la vemos todo en rojo. Pero bueno, Gus, ¿cómo viste estos días?
Me parece que esta semana fue de alivio, de esperanza, sobre todo a partir del miércoles, ¿no? Lo que hubo miércoles, jueves y viernes, de un mínimo máximo 22% de Merval, viste las cotizaciones, vos mismo lo comentaste en la cortina al comienzo, Julián, con una suba hoy fuertísima a los bonos. Todavía estamos buscando las causas, pero en realidad...
Hay un rumor ahí que dicen que va a venir el desembolso del FMI y que Bien. Eso hizo subir a los bonos bueno, argentinos.
Eso te voy a decir, rumor. O viene por el lado del FMI o viene por el lado de la aplicación los bonos a otros usos que no sea nada más que pagar cargas sociales, porque la verdad que la situación no ha cambiado mucho de fondo, más allá de algunas declaraciones de algunos fondos, vimos el caso Greylock y otros más, que públicamente comentaron que estaban frente a una oportunidad para comprar bonos argentinos. Eso obviamente con plata afuera siempre potencia las cotizaciones.
Sí, vos Ale, ¿cómo lo viste?
Bueno, la verdad que coincido con Gustavo, un poco esta semana volví a recuperar ese gustito, ¿viste? Cuando decís, ah, era por esto que me gustaba esto de estar en el mercado, ¿no?
Porque estaba todo en verde.
Porque claro, de golpe, bueno, empezás a hacer de nuevo dinero, empezás a generar, empezás a poder tener, digamos, alternativas de trading, encontrás buenos precios, ¿no? Encontrás pisos en muchos activos, ¿no? Niveles que son niveles de distrés en muchas cosas, y eso te permite decir, bueno, a ver, yo compro este bono que está por el piso y me la juego a un reperfilamiento light como es el que se propuso hasta ahora, y eso te da una perspectiva, digamos, de que puede llegar a ser una buena rentabilidad en dólares, ¿no?
¿Qué compraste?
Bueno, mirá, ahí hay un set de cosas que estuve mirando. Básicamente estoy buscando cosas que tengan baja paridad, ¿no? Baja paridad. Todo lo que esté debajo del 45% es atractivo, me parece, ¿no? Me parece que en función de un reperfilamiento sin quita corto, si fuera de 5 años... sería una noticia positiva para todo lo que está, digamos, por el piso, ¿no?
Y después de hoy, mucho estuvo debajo ya de 45, uh-huh. ¿no? Después de la suba de hoy, quedó todo, mirá, el par 33, el discount 38, el bonal 37, 39, y el 20 y el 24, 43 y 40% de paridad. ¿Estás para comprar ahí?
Sí, cuando uno mira los research, uno ve que la recuperación puede estar entre 60 y 85, digamos, ¿no?
Sí.
Según la quita, según la extensión, hay un trade-off. El otro día leí un research muy interesante que habla de, digamos, quita cero no significa que sea lo mejor para los inversores. Depende también de cuál es el spread al cual operan después de hecho el canje los bonos, ¿no?
Era de Research for...
No, nuestro no.
¿Vos?
Pero hicimos algunos trabajos.
¿Qué estuviste viendo?
Mira, lo que veo del valor de los bonos, primero es un alivio, básicamente porque bajaron mucho también y empezaron a comprar algunos fondos especulativos. Tengo miedo que la semana que viene tengamos muchos inversores escupiendo esta mercadería de corto plazo. No veo, digamos, en un valor de reestructuración más allá de 40 que uno pueda ofrecerle al inversor, digamos, oportunidad para recuperar lo perdido. Nosotros estamos sugiriendo, más allá de que no habíamos, sobre todo con inversores de afuera, no habíamos sugerido para nada bonos en acción y en acciones argentinas en el último tiempo, le estamos ofreciendo aquello que realmente se decidieron quedar, con alternativas de salida, pero con otras, digamos, oportunidades, pero no en el mercado argentino, en otros mercados. Entonces, Argentina a mí me parece que dio un rebote muy fuerte, pero es difícil salirse de ese 40 y no sé si un poquitito más de valor de recupero. Lo puedes endulzar con algo hacia adelante, un cupón atado al PBI o lo que sea, con intereses atrasados, y va a depender de la rapidez con la cual la nueva gestión haga ese cambio. Pero por ahora creo que el mercado ha votado, que es lo importante, un diferimiento de todo ese escenario catástrofe. Con lo cual este reperfilamiento, si llega a ser tratado la semana que viene, porque esta semana obviamente la CUNSA no tuvo el apoyo político para hacerlo, si logra por lo menos que lo traten, no que lo aprueben, pero que lo traten, puede tener cierta base de soporte a corto plazo, al menos el precio de los bonos.
¿Y qué les pareció el CEPO? Se veía venir, digamos, el viernes a la noche el tipo de cambio creo que había cerrado en 58, 59 o menos de 60 y el contado se fue a 64.
Con la medida de restricción con de las utilidades de los bancos al exterior.
Pero eso fue después.
Después de la 3. Después de la 3 a 5 de la tarde.
Claro, después de la 3 el contado se fue a 64 y ya lo habíamos hablado la semana pasada. Todos nos fuimos de la oficina sabiendo que el lunes íbamos a saber más cosas, no sabíamos qué. Pero bueno, todos olfateábamos esto. Así que finalmente tuvimos CEPO, volvimos. Y lo triste de Macri, de la gestión de Macri, es que, digo, sin hablar mal, ¿no? Pero digo, vuelve, arranca y termina igual que como arranca. Porque arrancamos con default, está bien, selectivo, ¿viste? Pero bueno, default. Y con un CEPO. Y es exactamente como arrancó él.
Sí, pero déjame aclararte una cosa. Hoy por hoy vos estás paraiciando las expectativas de lo que viene, al igual que cuando ya digamos había pasado la primera vuelta, ya se paraiciaba en el dólar blue las expectativas del posible triunfo de Macri, y eso limitó la escapada del dólar blue al alza en su momento, porque venía un gobierno más racional, si lo querés, ¿no?
Es más, hubo sorpresa con Sabri Usepo.
Claro.
Estaba en 15 que quedó en 15.
Claro, quedó en 15, inclusive llegó a valer 13, el oficial 13, digamos, ¿no? Entonces, me parece que es una medida durísima que les habrá costado muchísimo tomar, pero yo valoro muchísimo que la hayan tomado, porque me parece que están un poco relegando la posibilidad de la reelección, está claro. Todas estas medidas no ayudan a que pueda sumar puntos para la reelección. Prácticamente que digamos hace cada vez más difícil todas estas medidas, o alejan más la posibilidad, digamos, de que se dé ese pequeño porcentaje de chances que hay en primera vuelta. Pero lo valoro porque me parece que asegura la posibilidad de terminar el mandato.
Claro.
¿No? De otra forma se iba a seguir complicando. Hoy por hoy vas a seguir teniendo el drenaje de dólares, pero acotado, y es muy probable que este CEPO se haga un poco más restrictivo meses próximos, ¿no?
¿Te preocupa, sí, Gus, la salida de depósitos y también, digamos, este pánico que se vio en los primeros días, que tampoco fue, viste, no, el banco respondió bien, todos los bancos respondieron bien, pero, viste, dígame si no le pregunto, che, saco la plata, no le llegó algún WhatsApp, seguro, digamos, seguro,
totalmente. Entonces, no me asusta la foto. Porque la cantidad de depósitos, alrededor de 25 mil millones de dólares en dólares, ¿no? De depósitos en dólares, de un máximo de 32, 33 mil, es muy superior a la última fase del 2014-2015, donde el CEPO grande estaba instalado entre 5 mil y 15 mil millones de dólares. Con lo cual, eso no me asusta, me asusta la película, es decir, cómo va a ser hacia adelante, y como decía Alejandro, en caso de ser necesaria, se pueden tomar medidas adicionales, bajar de 10 mil a 5 mil, de 5 mil a 1 mil, la cantidad de dólares que los inversores individuales puedan comprar, o los ahorristas pueden comprar, incluso hacer otras medidas restrictivas de entrada del capital extranjero, pero sobre todo evitar la salida. Los depósitos están en un nivel alto, pero están drenando fuerte, y eso repercute sobre las reservas, y las reservas de libre disponibilidad me imagino que en este momento están debajo de 10 mil millones de dólares, han tenido una baja importante, y ojalá este desembolso del FMI se haga, porque en realidad no es buena la película de acá a fin de año, teniendo en cuenta el cronograma de vencimiento. Ten en cuenta, Julián, que vencen aproximadamente 13 mil millones de dólares de deuda acá a fin de año, y es siempre el segundo semestre más gastador, y sobre todo el mes de diciembre el Estado, con lo cual con estos anuncios de dos programas heterodoxos vas a tener más déficit fiscal también para financiar.
Sí, no, obviamente. Y digamos, ¿cuánto complica los negocios el CEPO?
Mira, por ahora no tanto, porque en realidad la pérdida sí fue de tesorería y la imposibilidad, digamos, del giro de los negocios. Los más sofisticados son los que estuvieron colocando ese dinero y no lo pueden rescatar. Pero en realidad tampoco había muchas oportunidades de inversión y las empresas estaban en modo stand-by, en modo avión, digamos, en materia de capital de trabajo, inyección de capital en la compañía, porque estaban esperando justamente el desenlace de la elección. La elección todavía no pasó, y eso es lo problemático. Falta un mes y medio para saber quién va a ser nuestro próximo presidente, o incluso dos meses, ¿cómo va a serlo?
Ahora, el contado está a 7-8%, no es una brecha, llegamos a tener brecha de 50% en su momento, ¿no? Entonces, digamos, no es una brecha que alarme tampoco, ¿no?
No alarma, pero porque las restricciones son mucho más light. Si vos me pones una restricción de $1,000 o nada, o no sé si te acordás en el año 2014 o 2015, cuando entraron al sitio de la FIP, y decías, pero ¿cómo? Si la norma dice un 20% de mi ingreso disponible y vos hacías la cuenta y te tenían que autorizar. Bueno, evidentemente no lo autorizaban, seguramente ese algoritmo lo manejaba la NASA y nadie podía entrar ahí, o no sé dónde estaba ese algoritmo, pero ese cepo fue muy restrictivo. Esta es una medida light que posiblemente, si las cosas se complican, puede llegar a profundizar, no me cabe la menor duda.
Sí, obviamente, a ver, hizo mucho ruido todo, ¿no? O sea, ¿cuántos errores no forzados? ¿Por qué me defaulteás una LECAP para no enchufarme un cepo y después me enchufás el cepo y me defaulteás y mientras destruiste la industria de fondos? Y además acá golpeó el tema de la confianza en el mercado de capitales, porque mucha gente perdió un montón de plata, ¿no? Y eso nos perjudica mucho a todos.
Cuesta que vuelvan, ¿no? Cuesta que vuelvan a creer y a invertir en un fondo. En un fondo básicamente pasan cosas. Y te acordás que había pasado esto en agosto del año pasado, donde había unos fondos que en su historia, en su vida, nunca habían delegado una cuota parte negativa, y de un día para el otro tuvieron que reflejarla. Salió de depósito con la liquidación de muchas mercaderías que estaban a valor técnico y a devengamiento, porque se les permitía también hacer eso. Y obviamente esto está pasando en la industria de seguros. Ojo por las carteras de las empresas de seguro, y te digo algo porque estuve reunido con muchas empresas esta semana, posiblemente tengan patrimonio neto negativo si vos las dejás valuar a mercado. Obviamente que si vos dejás pasar el tiempo, quizás esas letras, esas LECAPs y esas inversiones a corto plazo tengan una recuperación sustancial. Lo vimos hoy un bonado 2024 subió 25% en peso. Bueno, hay muchas cosas que subieron y se recompusieron, pero obviamente que la normalidad no llegó todavía.
Ale, vos seguís mucho, bueno, los dos, ¿no? Pero vos te gusta mucho el análisis técnico con las acciones y la verdad que le pegás muy bien. Siempre lo digo, ¿viste? Te hago propaganda por ese lado. Pero para mí es la realidad. ¿Sos comprador de acciones?
Bueno, la última vez que me lo preguntaste, vos también sos seguidor y siempre me lo preguntás. Voy a hacer memoria de lo que te respondí. Porque yo te dije, mirá, no es mal nivel para entrar, estábamos más o menos en 700 puntos, no es mal nivel para entrar, pero hay un subsuelo más abajo, ¿sí? Sí. Ojalá no lo transitemos. Bueno, lo estamos transitando. Sí. Eso es lo que te respondí en ese momento. El subsuelo más abajo, ¿a qué me refería? El Merval normalmente se ha movido históricamente desde que se empezó a calcular en el 89 en dólares, tomando, digamos, siempre, digamos, un dólar uniforme libre, ¿no? Un contado con liquidación en los distintos periodos, ¿no?
Bien, me gustó cómo lo dijiste.
Y se ha movido siempre más o menos entre los 300 y los $900. Es decir, si vos comprabas en 300 y vendías en 900, 300, 900, lo podías hacer más o menos 5 veces en toda la historia. Ha estado más abajo en el 2001, digamos, plena devaluación 1-4, ha llegado a un piso de $150 ahí, pero normalmente si vos entras en $300, al cabo de un año y medio, dos años, podés salir con una ganancia sustancial.
Testeó 4.50, 4.30, por ahí.
La semana pasada cerró en 3.80 y pico.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Ah, mirá, 3.87, si no me equivoco. El piso esta semana estuvo en 3.40 y pico.
Los 22.500, ¿sí? Puntos.
3.40 y pico. Con lo cual no es, digamos, no es ilógico que claro, quien entre en estos niveles dentro de dos años pueda haber hecho un resultado interesante.
Volvimos al 2009, Bus.
Sí, pero ojo que el mercado tiene algunas oportunidades muy grandes, pero hay que ser muy selectivo. Fíjate el caso de las empresas de consumo, las empresas domésticas como los bancos, que además son volátiles, que tienen un piso mucho más abajo si las cosas se ponen más feas. O sea, no deberían ser las empresas de consumo doméstico o orientadas al consumo, como son los bancos o financieras, que tengan, me parece, mejor recorrido en adelante. De hecho, lo vimos con el caso YPF, mínimos históricos, incluso más abajo de su IPO, más abajo del 2002, donde tuviste un precio de $8, en torno a $8 el valor.
Debajo de la estatización.
Y que se disparó, claro, y se disparó enormemente. En cambio, los bancos, vos tenés un piso mucho más abajo. Es decir,
¿y Superbill también?
Superbill también, pero bueno, Superbill más joven. Superbill tuvo la buena noticia, te escuchaba en tu cortina, de que le dieron un préstamo.
Un préstamo.
Y eso es bueno, es algo que podría haber tranquilamente el acreedor frenado.
Para financiar pymes.
Para financiar pymes en este momento, y uno se pregunta, ¿cuáles son las pymes que toman deuda?
80 millones de dólares, ¿no?
Exactamente. ¿Cuáles son las pymes que toman deuda para invertir? Bueno, pero eso es una buena noticia, y creo que vamos a tener algunas buenas noticias hacia adelante, si es que el escenario lo permite. Lo que pasa es que la macro está por verse. Recién estableciendo un informe del Bank of America, no sé si lo tenía que decir, pero estima para el año que viene una caída del PBI del 2%.
Argentino.
Con baja de tasa de interés, ¿no? Que la siguiente gestión lo que priorice es un poco la actividad, pero no va a poder hacerlo. Y en donde todavía falta un sacudón en la economía. O sea que, y yo te escuchaba, Alejandro, los 150 puntos fueron en el 2001. Anda un poquito más adelante. En el 2002, seis meses después, valía $75.
$80, sí.
Llegó a la entraría $75.
Acá les vengo una pregunta, ¿no? El Merval hizo piso en el de ISO, la semana en pesos. La semana que decretó el default, una semana después, el Merval en 2001 hizo piso de mercado. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Si esto fue un default, de comillas, lo fue, ¿puede ser un piso para ustedes?
No está decretado default.
No fue la deuda general, el otro fue muchísimo más abrupto.
Pero acá en un plazo de 5 años, el default swap te dice que hay 93% de probabilidad de que haya un evento de la deuda. Así que lo más probable es que lo asistamos en la próxima gestión a un default, al comienzo, al medio. La querrán estirar, es una decisión política esa. Y obviamente en función de la capacidad de pago. Yo lo escucho a Alberto Fernández y la verdad que me deja tranquila la primera parte, que dice que no van a defaultear, pero me preocupa mucho cuando termina la frase y dice a costa de los argentinos. Entonces, lo está diciendo en sus propias palabras.
A mí me parece que es interesante pensar, tratar de pensar como políticos en este momento, ¿no? Entonces vos tenés en ese pensar como políticos, me parece hoy, tres momentos temporales que tenés que saber dividir, ¿no? Uno de acá al 27, otro del 27 al 10 de diciembre y otro del 10 de diciembre en adelante. Parece que de acá al 27 tenés a un Macri tratando de llegar al 27, como sea, ¿no? Como sea, ya estamos en un momento en el cual ya no importa si hay que hacer medidas populistas, si hay que hacer medidas antimercado, las van a tomar. Está claro que las van a tomar. Y tenés un Alberto sacudiendo el bote a ver si llega a ser presidente antes, ¿no? Ahora, si el 27 Alberto saca 55%, ¿a vos te parece que le va a convenir continuar sacudiendo el bote hasta el 10 de diciembre para que le llegue un país en llamas, mucho más difícil de remontar? Yo creo que no, porque aparte, cuanto más sacuda después del 27 de octubre, menos reservas va a recibir, ¿no? Ahora, ahí puede ser que se despierte el otro dragón, ese que está calladito, ¿no? El dragón K, ¿no? Y ahí vamos a ver realmente qué tan fuerte, porque no nos olvidemos que el Frente Todos es una coalición. Es una coalición del peronismo con el kirchnerismo, la cámpora. Entonces, me parece que a partir del 27 de octubre, si, digamos, tenemos, no vamos a un escenario balotaje, vamos a tener a un Alberto moderado y vamos a volver a escuchar a Cristina.
Vamos a ver qué pasa. Más allá de los errores propios, me parece que es una de las grandes causas por las cuales Macri cae en esta elección por goleada es porque el peronismo se unió, es decir, logró de sacarle a la baña a algunos referentes, logró incorporar a Massa, logró está Felipe González, pero Felipe
Solá,
perdón, y básicamente el grupo de los gobernadores, ahí tenés a Mansur, tenés a Perotti, gente que pueda estar dentro del gabinete incorporándose como una de las fuerzas que reclaman su poder, su espacio de poder dentro de ese nuevo peronismo. Ah, es una alianza, es una alianza en donde va a haber tres grandes grupos de poder, del cual es el más fuerte es el kirchnerismo, y en donde hay una cabeza que no sabemos a quién va a responder. ¿Será Alberto Fernández realmente que tome decisiones por su cuenta? Yo creo que sí, más de lo que piensa el mercado, con lo cual tampoco digamos que acá ha vuelto kirchnerismo, porque kirchnerismo está en su me parece territorio, en su espacio de poder junto con la Cámpora en la provincia de Buenos Aires claramente, pero a nivel nacional dudo de que digamos el próximo gobierno sea totalmente afín digamos a las políticas kirchneristas, no lo creo.
Sí, no, es verdad. Bueno, la verdad que uno no sabe si creerle al Alberto Fernández ex Cristina o Cristina, ¿no? O sea, antes de esa alianza, que uno lo escuchaba y hasta por momentos se sentía identificado en algunas cosas.
Pero bueno, con lo que te digo, digamos, de el Alberto post 27 más moderado, a lo que voy es, me parece que este es un default light el que han planteado, ¿no? Que quizá es el mejor para el mercado.
Sí.
Yo no creo que le aprueben la reprogramación, el reperfilamiento antes del 27, pero después del 27 tienen todos los incentivos para hacerlo, me parece, siempre y cuando ganen, ¿no? Y ahí yo no sé si el kirchnerismo no empieza a mover, digamos, sus hilos para ir hacia un default hard, digamos, ¿no?
¿Qué quedaron las letes?
Las letes en dólares, mira, tenías, por ejemplo, una lete que vencía la semana pasada, venció, pero en realidad como está reperfilada para los inversores institucionales, siguieron. Entonces te encontrás con que hubo un salto al vacío y después una recuperación de algo que tendría que haber muerto. O sea, nadie entiende nada. Uno mira la pantalla de Bloomberg y te marca 2020, algo que tendría que haber muerto. Y bueno, las letes quedaron en digamos, sin demanda, obviamente. Lo más probable es que tengamos demanda del ANSES, de los bancos públicos y de algunos particulares, en realidad, que le sobren los dólares, pero en realidad la demanda de las letes va a ser difícil que se recomponga. Y ese porcentaje de renovación, que ya iba a ser más bajo, ya se especulaba que iba a estar en torno a 35-40% de la segunda parte del año, creo que va a ser incluso inferior. Así que va a ser todo un desafío que va a ser pagado el faltante o bien con reservas o bien apelando a la plata del FMI.
Pero no, uno, a ver, si uno quiere puede comprar letes o no.
Ah, bueno, en cuanto a la demanda, sí, puedes comprarla. Yo lo veo.
¿Hay motivos para comprar? No las que vencen ahora, digamos, un poquito
no,
más.
No, no, las reperfiladas, puedes comprarlas. Hay un mercado.
Lo ¿Pero hay motivos mercado, para sí. comprarlas?
No, pero tampoco tenés mucho mercado, ¿eh? Así que cuidado con la liquidez. Y el motivo es que te van a pagar con una nueva gestión. Mirá, el caso de la 2F2, el bono dual, vence en febrero. No está mal la cotización, o sea, bajó, sí, bajó, pero en realidad está con una paridad dentro de todo bastante bien. ¿Por qué? Y porque el mercado no cree que de acá a febrero haya un default. ¿Va a haber un default en el 2020? ¿En 2021? Posiblemente. ¿Va a haber un default en antes de febrero del 2020? Y creo que no.
En septiembre vence el Bopomo, ¿verdad?
Así es.
¿Cuánto vence? Es un buen número, el que vence.
Es un lindo nombre también.
El Bopomo. Sí.
Pero desconozco la emisión, no lo tengo acá.
Pero bueno, sé que vence en septiembre y que es un número muy elevado y que los tenedores no son precisamente argentinos.
No, no, pero recordemos que
se están fumando la devoluta y van a querer volver con el cepo que en el medio.
Sí, pero acordate que es un bono que ajusta con la tasa de política monetaria, la tasa está con 85% y ese bono dentro de todo sufrió mucho menos que un TC21, un TC20, un discount en peso, ¿no? Ajustable por CER.
Y ahora esos bonos, los CER, chao. Digamos, con un cepo, no, vale. ¿Qué motivos no hay? ¿Cómo te...? Bueno, no sé, dolarizándote, pero digamos...
Pero los bonos con CER, la inflación tiene que empezar a subir.
Por eso digo, digamos, ¿cómo te quejas contra la inflación?
Vas a tener 3-4 meses... Vas a tener 3-4 meses de inflación del 4%. Y tenés un riesgo de irte una hiper. tenés un riesgo altísimo de irte a una hiper, porque ¿cómo?
A ver, Alberto
sí, está diciendo, yo voy a usar las LELIC para pagarle medicamentos a los jubilados. O sea, es decir, las LELIC las va a hacer volar por el aire, las va a hacer que sean todos pesos emitidos en el mercado. Si vos emitís todas esas LELIC, ¿sí?, al mercado, el dólar vale por lo menos 125.
Yo no creo que lo haga. No. Es un discurso de campaña.
Es un discurso de campaña. Pero las LELIC están ahí, ojo. Las LELIC están ahí. Quedaron reducidas como problema porque la Reserva del Banco Central están en dólares, claro. Y los pasivos remunerados se licuaron totalmente. Creo que estaban alrededor de 50 mil millones de dólares. Hoy están en 20 mil millones de dólares. No es un problema de nuevo, como pasó con la leva cuando devaluaron. Pero vos tenés un gran problema, como bien decía Alejandro, cuando vayan a tener que pagar algo. Y cuando vayan a tener que pagar algo o rescatar o hacer frente a una demanda que no está, que son las LECAPs. Es decir, ¿cómo renovás las LECAPs? Bueno, básicamente emitiendo. Entonces la tasa de política monetaria no puede más que seguir subiendo para que no se drenen más pesos del sistema, pero obviamente que la demanda de los bancos cae porque cae la renovación de los plazos fijos, por un lado. Eso es difícil.
Ahora, el riesgo de hiper está si sale a emitir, pero hoy dada la circunstancia, no hay riesgo de hiper por ahora.
Pero claro, o sea, maneja Sandleris, el central, que no está, digamos, mantiene, digamos, una política monetaria muy dura. ¿Va a ser igual con Alberto? yo creo que no.
No, igual creo que no. Igual también está que, bueno, ahora van a reformular un poco el target de base monetaria, un poco más light, digamos.
Elevarlo.
Sí. Ah, no, claro, elevar
el más light, es decir, la restricción más light significa emitir un poco más.
Claro, que saben que necesitan un poco.
Obviamente. Pero bueno, que desde octubre del año pasado, sí, Sandés implementó un plan de restricción monetaria muy fuerte, creciendo la base monetaria en términos reales cero, es decir, incluso teniendo en cuenta la inflación, con lo cual ese crecimiento de la base monetaria en términos reales cero implica que le pongan una restricción a la tasa de inflación, pero en realidad si los objetivos cambian, porque cambia la política monetaria, porque cambia el gobierno, obviamente que se van a fijar objetivos mucho más arriba.
Ahora, el REM sacó cerca del 55%. ¿Cómo ves eso, Gus? De inflación.
Era lo que se esperaba antes de... O sea, el dato no me sorprendió. Entre 53 y 55% era la cifra con la cual nos manejamos como para armar las TIDES futuras de los instrumentos en pesos en el día a día, en nuestros anexos. Esa inflación no es una hiper, esa inflación es inflación galopante. Ojo que de 55 a 200%, que es la inflación galopante, estás ahí nomás, estás a un paso. Es decir, fíjate los objetivos, cómo los vas a cumplir. Si no hay reservas en el Banco Central, vas a tener que emitir, y para muchas cosas, y eso es lo peligroso. Así que una inflación del 55% no hace más que potenciar la cifra de pobres, y posiblemente, lamento decirlo, pero el año que viene tengamos una tasa de pobreza por arriba del 40% y cerca del 50% si las cosas descarrilan.
O sea, acá la clave es mirar el nivel de reservas también.
Totalmente. Es decir, acá tenemos un otro dragón que es China. Es decir, China puede llegar a ser El Salvador como lo fue con Venezuela. Acuérdate que Venezuela vino 3 años haciendo un ole, ole, ole a los inversores que pregonaban un default. Y siempre pagaron hasta que dejaron pagar. Bueno, anda a buscar los bonos ahora, valen $15, porque no hay ni una propuesta ni plata para armar. Argentina es distinta. Argentina tiene es un país, creo yo, rico, pero empobrecido. Así que tiene con qué.
Sí, vamos a estar escuchando la herencia que recibimos y que recibimos y que recibimos, ¿no?
Apenas. Una vez más.
Pero bueno, yo... Bien, dice, el dinero está hecho para descartar lo obvio y apostarle lo inesperado. Eso lo decía George Soros. ¿Lo inesperado sería un buen resultado de Macri que llegue o no? ¿Se animan a jugar algo así o ya descartan por todo? Decir, listo, está, cerremos.
A ver,
empecemos a pensar en 2020.
El argentino creo que sí, inesperado. El argentino es extraño de por sí. A ver, yo creo que nadie esperaba un resultado tan abultado como el que sacó el kirchnerismo en estas elecciones, y no me extrañaría que el argentino nuevamente, cuando todas las encuestas ahora le están dando 55 a 38, que se vuelvan a equivocar y que los argentinos digan, y bueno, vamos a un balotaje. La verdad que no me extrañaría. Ahora, hoy, siendo, digamos, prolijo y matemático, la probabilidad es muy baja. Muy baja, y es menor al 5%. Creo que 5% es exagerado, te diría.
¿Se puede llegar a repetir de lo que pasó en Bariloche? O sea, se ganó una fuerza y en Mendoza, en un municipio, y se dio vuelta. Es muy difícil, pero obviamente también era difícil que ganara por 15 puntos. El problema es que, no sé si viste las últimas encuestas que salieron esta semana, en donde básicamente conserva su núcleo duro, pero no suma. Entonces, la diferencia por ahí puede ser de esos votos que no fueron a votar. El porcentaje fue del 72, en las PASO que llega al 78, que es algo histórico de presencialismo. Bueno, de presentismo, bueno, puede llegar a ir ese voto aún más a reforzar la diferencia. Está el efecto ganador también, de aquellos que votaron por ahí una tercera alternativa y dicen, vamos con el ganador. Ese es mi gran miedo, por eso creo que la distancia no se va a achicar.
Ahora, si llegase a ganar Alberto en octubre, ¿veríamos otro cimbronazo como el que vimos o ya están en los precios?
Yo creo que ahí depende justamente. Creo que vamos a ver, digamos, al día siguiente vamos a ver un cimbronazo. O sea, estos son avisos que nos está dando el mercado. Todavía no hemos visto nada, ¿no? Puede ser peor. Creo que debería haber, digamos, una baja, digamos, muy fuerte nuevamente. Pero creo que ahí, como te digo, ya Alberto se va a empezar a moderar, va a empezar a hablar como el futuro presidente. Y eso puede tranquilizar un poco las aguas, pero sí, o sea, me imagino un lunes con mucha sangre, ¿no?
Pero no 20 desvíos para arriba como lo que vimos.
para abajo.
Quizás no, a ver, no con tanta sorpresa, porque hoy, digamos, tenés un resultado que es prácticamente el descontado, el esperado, que es que gane el Frente para Todos. O sea, ya eso está en los precios, de alguna manera.
La sorpresa puede ser positiva, no negativa.
Claro, pero vamos a ver la diferencia en todo caso, si se mantuvo, se achicó o se amplió.
Bueno, esa es la diferencia, es lo crucial. Si aumentó, va a ser una caída más probable de que se mantenga, o incluso si lo reduce, forzando una segunda vuelta. Por más que la pierda, digamos, Macri en la segunda vuelta, quizás ahí en el medio puedan llegar a tener una recuperación. Ahora, si se da lo que dice Alejandro, una fuerte caída, yo soy el primer comprador. Vos presentame un plan económico con un superministro, y te hablo, y acordate de lo que te digo, un superministro que incluya a distintas carteras, ¿sí? Desde el trabajo, industria, petróleo, etcétera, etcétera. Un superministro como tuvo Caballo, de la Rúa, lo tuvo con Caballo. Esos superpoderes que pueda tener un ministro y con buena llegada a Wall Street, ¿eh? Te hablo de Nielsen, te puede ser Caballo, puede llegar a ser alguna persona, digamos, reconocida. Y bueno, las expectativas van a cambiar. Ahora, tiene dentro del equipo que está mostrando hoy alguna gente bastante capaz, que me gustaría verla en acción, porque en realidad experimentos con catedráticos y políticos hay muchos, y la verdad que los pingos se ven en la cancha.
Sí. Bueno, sí. Ahí coincido, me parece que importa mucho saber quién va a ser el equipo, ¿no? Claro. ¿Cómo va a estar compuesto? Y una cosa que te agrego es, no te olvides que va a manejar 23 provincias y las dos cámaras. O sea, el superministro es necesario probablemente para coordinar mejor todas las áreas de la economía, pero por más que no fuera un superministro, puede, digamos, sacar la ley y la reforma que quiera prácticamente, como ningún otro gobierno.
Bueno, Kicillof no va a ser, así que por lo menos
esa es tu expectativa de la esperanza.
Por lo menos. Bien, señores, muchachos, gracias por venir, la verdad un gustazo.
Un gusto.
Twitter, Ale.
No, ahora que me sigan en asesordeinversiones.com.
Asesordeinversiones.com, igual es Ale E. Bianchi. Y Gusnefa.
Arroba Genefa.
A nosotros nos pueden seguir en arroba Julián Yosovich, arroba Becorta W. Andrés. Le mando un saludo a toda la gente que nos está siguiendo. La verdad, muy buen rating venimos haciendo. Lamentablemente, porque el contexto es malo. Entonces, digamos, ahí cuanto más lío hay, quizás más oyente. Pero hicimos el programa anterior 10.000 y el anterior también 10.000 oyentes por programa. Así que impresionante. Muchas gracias a todos por seguirnos por Twitter, SoundCloud, Spotify y también acá en vivo en la radio. Así que bueno, muchas gracias.
Gracias a vos, Julián.
Señores, como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer de Is Always, a Bull Market Somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapsa.com. Buenos Aires Valores. BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Schwaber Securities, Administración de Inversiones, Mercado de Capitales y Financiamiento PYME.
ICBC Comercio Exterior, la potencia para hacer del mundo su negocio, porque somos los únicos que realizamos misiones comerciales enfocadas en sus necesidades, porque tenemos ICBC MultiPay Comercio Exterior, la mejor plataforma multimoneda, paperless y mobile del mercado. Conozca más en comex.icbc.com.ar. ICBC es una sociedad anónima bajo la ley argentina, sus accionistas limitan su responsabilidad al capital aportado.
En minutos, por Radio Cultura.
Mira vos.
Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura.